noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. La primera nota de hoy tiene que ver con la UMPACU allá en Santiago de Cuba. El arzobispo Monseñor Dionisio García ha visitado la sede de la Unión Patriótica de Cuba, ha conversado con José Daniel Ferrer. Por cierto, la Secretaría General de la OEA ha expresado su mayor alerta ante la delicada situación que tienen los activistas de la UMPACU en huelga de hambre. Vamos a estar analizando las protestas callejeras en Cuba. Hay algunos que, pues nada, dicen que el uso del lenguaje no conviene. Y Washington reafirma su postura en un informe de derechos humanos sobre Cuba tras la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Son las notas que tenemos para hoy. Las noticias, los comentarios van a estar a cargo de Waldo Fernández Cuenca, periodista independiente, se encuentra en La Habana, y nuestro corresponsal en el viejo continente, por allá por Europa, específicamente en Madrid, España, Michel Suárez. Con ellos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Waldo Fernández Cuenca, bienvenido, ¿cómo estás?
Un placer saludarlo a todos ustedes.
Qué bueno.
A Michelle también.
Igualmente. Ahí está. Bueno, pues Michelle, el saludo.
Aquí estoy, igualmente, un abrazo para todos, sobre todo para los oyentes del programa que están desde San Antonio hasta Maicí.
Muy bien.
Bueno, para ellos la primera nota, un tuit publicado en las últimas horas en la cuenta de José Daniel Ferrer, agradece la visita a la sede de la UMPACU del arzobispo Dionisio García. El alto representante de la Iglesia Católica llegó a visitar a los opositores en huelga de hambre por 20 días, interesándose en la salud de los huelguistas, aseguró el líder de la UMPACU. El régimen desplegó desde hace 25 días un cerco policial en las inmediaciones de la sede de la organización opositora para impedir que personas necesitadas recibieran almuerzo y atención médica de parte del grupo opositor. Según Ferrer, en la mañana tuvieron noticias de una considerable disminución del número de agentes en torno a la sede de la UMPACU, pero resulta que se habían escondido porque venía el arzobispo Dionisio García a interesarse por nuestra salud, explicó. La activista Rosa María Payá, de la plataforma Cuba Decide, proyecto que defiende también a los opositores de la UMPACU, agradeció el gesto del arzobispo de Santiago de Cuba. También queremos añadir a esta nota de apertura acá en la tertulia que la Secretaría General de la OEA ha expresado mayor alerta ante la delicada situación de estas personas, de los activistas en huelga de hambre, contra las prácticas represivas de la dictadura cubana y hace responsable a la dictadura de haber llevado a este extremo la represión contra la UMPACU y contra sus integrantes.
Sí, señor. Yo creo que, bueno, interesantísimo la visita de este prelado de la Iglesia Católica a los huelguistas, no solamente a José Daniel, a los huelguistas, ha ido hasta allí a preocuparse. Yo creo que esto es importantísimo desde el punto de vista de la visibilidad que puede tener José Daniel y estas personas que han decidido protestar.
Ya es la segunda vez que José Daniel y el Monseñor Dionisio, pues, hablan en medio de la huelga. Lo había hecho anteriormente vía telefónica.
Bueno, pues contigo comenzamos con tu comentario, Waldo.
Sí, me parece muy muy sintomático esta visita del señor, del Monseñor Dionisio García a la sede de la UMPACU, y digamos la lectura que le doy diferente a lo que sucedió cuando la huelga del Movimiento San Isidro aquí en La Habana, que tuvo una gran repercusión, y sin embargo las autoridades de la Iglesia Católica aquí en La Habana, tan cerca, digamos, físico, geográficamente, del lugar donde sucedieron los hechos, no visitaron, no tuvieron un gesto hacia esas personas de visitarlos, ¿no? Eso contrasta con la visita del Monseñor Dionisio García, y me parece muy un apoyo importantísimo que la Iglesia le dé a los huelguistas que están en una situación en extrema, ¿no?, en estos momentos.
Y además de esto, me parece que la OEA también, porque hay que ser justos en este sentido, la OEA, por otro lado, está también visibilizando esta, con sus declaraciones, por supuesto, con este comunicado de prensa de la OEA, está visibilizando la huelga. Está, y sobre todo, yo creo que la huelga también sirve para visibilizar, una vez más, ratificar, dirían algunos, reafirmar otros, las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Hay que partir de un principio. La huelga que están haciendo estos miembros de la UNPACU en este momento, simple y llanamente lo que ellos están pidiendo es que les dejen realizar su labor humanitaria. La labor humanitaria que estaba llevando a cabo José Daniel Ferrer García junto con todos los miembros de la UNPACU ahí, de los activistas, era recibir personas, los más necesitados de la población, y ayudarlos con comida. La esposa de José Daniel también les atendía, ella es médico, les atendía algunas, o sea, hasta donde ella podía, algunas medicinas que recibía la UNPACU. No cabe duda que la UNPACU ha sido apoyada desde el exterior para con fondos para que pudieran comprar más comida, para que pudieran darle comida a la gente que está allí más necesitada de ese barrio pobre, ese barrio totalmente marginado, no digo marginal, digo marginado de Santiago de Cuba. Y yo creo que hasta cierto punto coinciden en lo que es los objetivos, la Iglesia Católica, y también lo que estaba realizando la UNPACU más allá de su labor política, la labor humanitaria. Ambas son, o sea, la Iglesia, todos conocemos que no hay organización dentro de Cuba que más ayuda humanitaria le haya dado a la gente, y también, bueno, pues lo estaba haciendo la UNPACU en esta faceta de la historia de esta organización, de esta Unión Patriótica de Cuba. Así que me parece excelente que Dionisio García haya estado allí, ¿no?
Yo creo que sí, y también recordar que la pasada semana, Semana Santa, dos activistas del movimiento opositor en La Habana llegaron hasta la catedral y entregaron una carta dirigida al cardenal Juan García pidiendo precisamente eso, que intercediera por los ayunantes de Santiago de Cuba. Y recordar además que cuando San Isidro, dos religiosas trataron de llegar al lugar, pero las autoridades, me acuerdo que habían patrullas
en el
vecindario, les impidieron, y sobre todo alegando por la pandemia que no era conveniente, y entonces no dejaron. Yo creo que sí, que es un buen gesto. Pienso por donde irían las cosas, ¿no? Recuerda cuando se habla de iglesia, cuando se habla de huelga de hambre, lo que esto representa, Michelle.
Sí, hay otro elemento que une a la iglesia con la situación de quienes reparten comida gratuitamente en Cuba. Hay una iglesia, la Iglesia Corazón de María, que está en la calzada del cerro en La Habana, donde hay un grupo de fieles que también se reúne para cocinar y darle comida a los pobres. Pues la policía les ha prohibido a estos fieles y a la gente de la iglesia, la policía, que continúen con esta labor. Esto es de muy buena fuente que me llega a mí, lo cual quiere decir que el gobierno en todo el país está puesto en la tesitura de prohibir a la sociedad civil, en este caso sea la Iglesia Católica o la Unión Patriótica de Cuba, contribuir con la situación que tienen determinadas comunidades de pobreza real, ¿no? de grave crisis económica. En relación con la visita de Monseñor García Ibáñez a los huelguistas de la UNPACU en Altamira, en Santiago de Cuba, pues me parece una buena noticia, ¿no?, que el arzobispo haya hecho esta visita a los huelguistas, y como bien decía José Luis, me imagino que les habrá hablado de abandonar la huelga porque es lo que le toca a la Iglesia Católica. La Iglesia nunca ha estado a favor de ese tipo de ayunos que ponen en peligro la vida de las personas. No hay que ser iglesia para estar en contra de ese tipo de medida de fuerza. Yo mismo en este programa, a título personal, he comentado de que no me gustan las huelgas de hambre porque dejan un seriamente dañada la salud de los huelguistas sin que al régimen cubano le importe absolutamente nada lo que pasa en este sentido. Y por lo tanto, yo creo que son más eficaces otras maneras y no poner en riesgo la propia salud de las personas. Yo creo que la visita de Dionisio es un apoyo moral importante porque este problema es muy grave. A mí me llamaba la atención que en la homilía del Domingo de Resurrección desde el Cobre, Monseñor García Ibáñez no se hubiera referido a lo que estaba sucediendo en su arquidiócesis en ese momento, y también estaba pasando en La Habana con San Isidro, pero en ese momento un problema grave en su arquidiócesis. y prefirió en la homilía de ese día hacer mención de los cristianos perseguidos en Irak. A mí me llamó la atención, por eso creo que esta visita de algún modo repara, ¿no?, esta situación anormal, que es que se haga una homilía en una arquidiócesis en un día trascendental y se hable de lo que pasa en otro país y no en el propio. Por eso considero importante que se haya producido esta visita.
Y sobre todo, Michelle, ya se cumplen 20 días de una huelga de hambre. Ya es una situación muy, muy delicada, sobre todo en cuanto a la salud. Le empiezan a fallar a las personas.
Y el gobierno sigue sin dar señales.
Exactamente.
¿No?
Hasta ahora. Ese es el punto, ese es el punto. El punto es que estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la UNPACU, estamos hablando de la labor, pero no estamos hablando del silencio del gobierno.
El responsable.
Bueno, no el silencio, porque el gobierno ha tratado de fusilar moralmente a los huelguistas. Ha tratado de alguna manera de inducir que ellos están comiendo, que están alimentándose, tonos bastante irónicos por parte de este personaje que es el que ahora está encargado del fusilamiento moral, el exterminio moral de los opositores en Cuba. De todas maneras, sí les adelanto, estoy casi seguro que hubo conversación sobre el fin de la huelga. José Daniel ha dicho, personalmente me lo ha dicho, y yo creo que tengo el derecho de decirlo públicamente, esto es una huelga que va a tener fin, el problema es la resistencia, hay que resistir, es una huelga que va a tener fin, no es una huelga hasta la muerte, pero es una huelga de resistencia, porque el gobierno cubano tiene que pronunciarse, y eso próximamente quizás habrán más noticias sobre el final, o por lo menos lo que se plantea hacia el final de la huelga. Va a haber fin, es un problema de resistencia, ojalá puedan resistir, porque los cuerpos humanos a veces son caprichosos y no pueden resistir, y más en las condiciones de Cuba. Así que mis oraciones por la salud, que en definitiva es lo que más me importa.
Y que termine esto de la mejor manera.
Sí, señor.
Vamos a hablar un poco, analizar, entre otras cosas, ¿no?, las protestas callejeras en Cuba. En las redes sociales se discute sobre las más recientes que han tenido lugar en la isla contra el gobierno. Algunos se ruborizan por el uso del lenguaje soez o vulgar, otros creen que esta es la forma de defensa que han encontrado los manifestantes. Pues hay nada, aquí tenemos en la tertulia de hoy un...
Sobre todo porque hubo una reciente manifestación allí frente a San Isidro donde le decían a Díaz-Canel, lo mandaban bien lejos. Y eso con un lenguaje bastante crudo. También después por allá por Bayamo, Hubo otra manifestación celebrando, incluso no era una manifestación, era una celebración por la victoria del equipo de pelota. Y allí, de buenas a primeras, también estaban mandando bien lejos a la policía con otra palabrota. Y bueno, y hay algunos que se preguntan si esto es normal, si esto es aceptable, si no lo es. Y me gustaría escuchar las opiniones tanto de Waldo como de Michelle. Yo también, por supuesto, todo el mundo debe tener su opinión con respecto. Waldo, comenzamos contigo.
Sí, yo pienso que sí es aceptable, y digamos, y es el lenguaje que se maneja digamos a nivel popular en Cuba, en la calle, y más en un barrio tan pobre, digamos, de gente como es San Isidro. Entonces a esas personas no se les puede pedir que manejen un lenguaje elitista, un lenguaje, digamos, mucho más rebuscado, porque ese no es su origen y su nivel. Y además es la manera que han encontrado los miembros del movimiento San Isidro para de verdad llegar hacia su entorno más cercano, que es ahí esa zona de la Habana Vieja que conozco bien, y donde obviamente me parece muy válido y aceptable cualquier método para manifestar el descontento que existe actualmente en el país, y es un muy buen precedente para continuar las protestas en Cuba. Me parece muy bien.
Uh-huh. Yo voy a repetir lo que dijo en este programa recientemente Manuel Cuesta Morúa.
Así mismo, sí.
Estábamos hablando sobre el tema, hicimos un buen programa, le invito, quizás ese programa lo vamos a repetir próximamente, porque creo que se analizaron temas, se teorizaron sobre cosas que están sucediendo en la práctica en Cuba. Y Manuel Cuesta Morúa decía que esto es una de las formas de defensa que tienen esta gente. Porque hay que diferenciar, lo dije anteriormente y ahora lo voy a ratificar, hay que diferenciar entre barrios marginados y barrios marginales, o personas marginales y personas marginadas. Y aquí estamos hablando de grupos de personas marginadas, son barrios marginados, como lo pueden ser barrios de Marianao, algunos lugares de Guanabacoa, hay muchos lugares en Cuba que son así. Y esta es la manera de defensa que ellos tienen para defenderse de eso que ellos consideran un enemigo, de eso que les viene para arriba. Tan enemigo puede considerar un activista, que es la policía, como lo puede considerar una persona que vive en un barrio muy pobre con un policía. Quizás las motivaciones, uno tiene una motivación política y el otro tiene una motivación económica, de hambre, de represión, como usted le quiera llamar. Pero es la reacción de defensa que utilizan estas personas, es la coraza, el escudo que tienen estas personas para irle encima y para protestarle a esta gente. Así que le podrá gustar, le pondremos nosotros aquí en la emisora, le pondremos los piticos esto de pip para que no se escuche la palabra entera, como usted quiera. Pero sin dudas, esto es una forma de protestar y hay que aceptarlo, porque no cabe la menor duda que así se entiende dentro de Cuba, sobre todo en estos lugares.
Dicen que las malas palabras a veces son necesarias, lo que hay que saberlas usar.
También.
Michelle.
Solo tienen críticos dentro del régimen, sino también en una parte de la oposición. Uh-huh. Yo diría que minoritaria, ¿no? En cierta oposición que quizás no está ahora mismo en el centro de la ebullición en Cuba, que ha sido desplazada por diferentes motivos, o porque ya no tienen que aportar nuevas ideas, o porque han tenido problemas y ya no son tan confiables como antes, pero hay una parte que critica, ¿no?, lo que está sucediendo. Creo que tienen derecho a criticarlo siempre y cuando, bueno, sugieran alguna otra cosa. Este es un tema muy complejo en el sentido de que esta es, digamos, la consecuencia de 62 años de revolución. Este es el hombre nuevo, el daño antropológico que hay en nuestro país. Yo creo que efectivamente lo que ustedes han comentado con mucha razón es una manera que han encontrado estos barrios marginados de luchar contra la represión, pero también hay que reconocer al mismo tiempo que es la consecuencia de una serie de cuestiones en nuestro país que han dado como resultado un daño antropológico, como dice Dagoberto Valdés, y que lo que tiene que ver con la educación en general, la educación con mayúsculas, no la educación escolar, sino la educación en general de los cubanos no es la misma hoy que hace unos años atrás, y que ha habido un retroceso, ¿no? En vez de forjarse el hombre nuevo ese que llamaba el régimen, lo que ha habido es un retroceso y hoy hay más dificultades. Hay muchas teorías sobre esto, no hay tiempo para ello. Hay un intelectual cubano cuyo nombre me reservo, porque no estoy autorizado a revelar su teoría, que decía que esto tiene que ver que el pecado original es la eliminación de la burguesía como referente de todos los demás, ¿no? Cuba se eliminó la burguesía y se acabaron los referentes. No quiere decir que en la burguesía no haya también marginalidad, porque también la hay, pero esa podría ser una teoría que explicar. Pero yo creo que hay que trabajar con lo que hay, ¿no? Que es lo que tenemos actualmente, todos los tipos de comportamiento y de cubanos que existimos dentro y fuera. Hay que trabajar con ello y que cada cual haga lo que puede desde sus posibilidades, sin satanizar a unos y a otros. Hay disidentes más teóricos que proponen reformas de ley, que hablan con el Parlamento Europeo o con el Congreso de Estados Unidos, que mantienen una interlocución con muchos actores en el mundo para mantenerlos informados sobre el tema de Cuba, y hay otros que lo que hacen es mover la calle, utilizar la calle, y cada cual creo que tiene su papel y su lugar en esta larga lucha por la democracia de Cuba, y no debe satanizarse ninguna de estas opciones, aun cuando yo, insisto, sigo creyendo que Cuba tiene un problema que resolver en este sentido.
Solamente dos apuntes. Decía Michelle, o decías tú, Michelle, estos son los hijos, estos son el hombre nuevo. Yo creo que ya aquí, por lo que yo vi, lo se puede ver, son los hijos del hombre nuevo de la revolución. Estos son los hijos, ya esta es una segunda generación del hombre nuevo de la
y
de
los
la,
nietos.
Y los nietos también. Y segundo, explicaba Manuel Cuesta Morúa, esta es una generación que nació y comenzó a crecer en el llamado periodo especial, en la parte dura que les tocó nacer, que les tocó crecer, en ese periodo especial muy duro. Esta gente viene con esa coraza y reaccionan de esa manera. Y además hay que hacerse una pregunta. Los mambises que empuñaron el machete cuando iba, esto lo dijo Cuesta Morúa también, cuando iban a atacar a los españoles, le decían, señor varón, ¿vamos a atacarlo? No, le soltaban una palabrota y atacaban. Y eran los mambises y eran nuestros libertadores.
Las noticias como son.
Un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que los diplomáticos norteamericanos se reúnen periódicamente con funcionarios cubanos sobre asuntos de interés nacional de Estados Unidos, incluidos los derechos humanos, añadiendo que el apoyo a la democracia y los derechos humanos en Cuba sigue siendo el núcleo de la política de Washington para empoderar al pueblo cubano para que determine su propio futuro. Y esto es en respuesta al funcionario del Departamento de Estado, dijo que el gobierno autoritario de Cuba continúa sus esfuerzos para anular los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la disidencia. Y esto es en respuesta a la nota que emitió el MINREX en los últimos días.
Claro que sí, el Departamento de Estado da su informe y el MINREX reaccionó de una manera bastante virulenta, incluso en una forma que quizás un poco inusual. Llamó a consulta y le entregó la protesta en sus manos al representante, en este caso al encargado de negocios de la embajada, con cargo de embajador o con rango de embajador de la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Y entonces ahora Estados Unidos ratifica y dice, no, sí, lo dijimos y lo ratificamos. Contigo, Waldo.
Sí, yo pienso que lo más importante ahora para definir de la nueva administración Biden es cómo ellos van a, digamos, apoyar desde la embajada de los Estados Unidos en La Habana a la disidencia interna, cómo va a ser ese apoyo concreto que ellos dicen que es apoyar al pueblo cubano a nuevas democracias, que se respeten los derechos humanos, que haya democracia, en fin, cómo va a ser esa es la gran incógnita que no ha dejado la nueva administración, y es uno de los grandes debates ahora mismo que digamos que nosotros como periodistas, como sociedad civil, estamos a la expectativa de qué va a suceder. Lamentablemente la embajada está funcionando a un nivel muy 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 bajo por la pandemia, por el tema de los llamados ataques sónicos, pero es uno de los grandes puntos que tiene la administración Biden con, digamos, la sociedad civil independiente en la actualidad.
Eso es un buen punto que tú traes, Waldo. Excelente punto, porque sí, en este mismo programa hemos discutido que durante los 4 años de la administración anterior, sí es verdad que se le pusieron muchísimas sanciones a funcionarios y a empresas del gobierno cubano vinculadas con los militares, pero faltó quizás la segunda parte de ese plan, que era cómo encaminar una ayuda directa a la oposición, a la sociedad civil. Incluso uno de los líderes de esa protesta fue Antonio González Rodiles, que lo hizo varias veces en este programa. Es decir, ahora hay que ver en dos caminos. ¿Las sanciones se mantendrán? ¿Qué va a hacer la nueva administración? ¿Va a mantener las sanciones? ¿Va a levantar algunas sanciones? ¿Va a seguir encaminadas? Pero sobre todo, esto que acaba de decir Waldo, ¿qué va a hacer para encaminar una ayuda directa a la sociedad civil ausente durante los últimos 4 años de la administración anterior? Interesante lo que va a pasar. Michel.
No, ojalá llegue esta ayuda. Yo creo que de momento se puede elogiar la cautela que ha tenido esta administración en lo que tiene que ver con las diversas posiciones de la situación cubana. Estoy convencido de que hay diversos sectores dentro del propio Partido Demócrata y de la administración tendientes a que se agilice todo lo que tiene que ver con las remesas, los viajes y todos estos asuntos, y algunos que quisieran mucho más que eso desde el punto de vista político, y otros que están pidiendo mesura, análisis, a ver de la manera en que el gobierno cubano responde a cualquier mano tendida por parte de la administración. Yo creo que después de una campaña electoral como la que vivimos en Estados Unidos, donde se nos anunciaba una administración puramente socialista, estamos disfrutando, y lo pongo entre comillas, de cierta cautela, ¿no?, en cuanto a las medidas que se tienen que adoptar sobre Cuba. Creo que esa mesura se agradece, y ahora hay que pasar a la acción en esa contribución, que a propósito hay una carta de congresistas y senadores tocando el tema de Radio Televisión Martí, pero también del apoyo a los programas pro democracia en la administración, y a la cual Biden tendrá que dar respuesta.
Sí, señor. Sí, es una carta de un grupo de 10.
10
congresistas estadounidenses.
Demócratas y republicanos.
Exactamente, de los dos partidos, pues pidiendo que se mantengan los fondos y se eleven los fondos de Radio Televisión Martí, y además, sobre todo también, que se reactiven los programas de ayuda a la sociedad civil, a la disidencia cubana, programas que realmente estuvieron todos muy cortados durante la última administración. Muchos todavía se preguntan por qué, si la política fue de sanciones fuertes contra funcionarios y empresas militares cubanas. Pero, como decía Rodiles, faltó la segunda parte.
Muy bien, Michel Suárez, muchísimas gracias también a Waldo Fernández. Nos vamos a la pausa y volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando ahí en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el gobierno cubano continúa con los ataques contra el movimiento 27 de noviembre, o 27N, como también se le conoce. Según el comentarista de la televisión cubana encargado de los ataques contra la sociedad civil independiente, Humberto López, los críticos no pueden invocar derechos consagrados por la Constitución, refrendada por tan amplia mayoría del pueblo, para subvertirlo.
Hoy tenemos con nosotros al artista visual Julio Llopis Casal. Artista visual, voy a ponerlo en contexto, fue uno de los jóvenes artistas cubanos que estuvo precisamente el 27N, el 27 de noviembre del año pasado, allí frente al Ministerio de Cultura en esa reunión espontánea que se da frente a esa instalación, pidiéndole al ministro, pidiéndole a las autoridades cubanas libertad de expresión, libertad de movimiento, que cese la persecución, todo esto a raíz de la huelga que había organizado el movimiento San Isidro y sobre todo la respuesta violenta del gobierno cubano, de las autoridades cubanas contra estos huelguistas que estaban pidiendo libertad de expresión, estaban pidiendo libertad artística, estaban pidiendo que les quitaran la presión de arriba y los dejaran crear libremente. Era parte, además, esa huelga se produce en un inicio por la liberación de un rapero que había sido condenado de forma súbita, Denis Solís. Había sido condenado de forma súbita, ellos declaran esta huelga de hambre y usan, además de la libertad de Denis Solís, usan pues también estas peticiones, como yo les dije, de todas las libertades. Esto produjo el 27N de 27 de noviembre, después se produce otra reunión tratando de hacer un contexto de un marco de diálogo. Otra represión se produce el 27 de enero frente a las instalaciones también del Ministerio de Cultura. Es cuando el ministro de Cultura sale y agrede a un periodista independiente que estaba allí frente, lo agrede, le da un manotazo. Vienen las peticiones para la renuncia del ministro, para que este ministro tenga que renunciar por ser un violento y atacar de manera ilógicamente, atacar a un periodista independiente, miembro de estos grupos que estaban pidiendo allí. Todo esto desata pues las críticas del gobierno cubano, lo que leía José Luis Ramos ahora en la introducción, desata que este personaje que ya es famoso, Humberto López, es el hombre encargado de acabar con la oposición, de fusilar moralmente a los opositores cubanos y a los independientes, lanza nuevos ataques contra el 27N. Ya repito, tenemos a Julio Llopis Casal, uno de estos jóvenes.
¿Usted cree que Humberto es famoso?
Tristemente famoso.
Bueno, vamos a preguntarle a Llopis, que está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Gracias. ¿Cómo están ustedes? Un placer una vez más.
Muy bien. ¿Esta es la fama que ha adquirido Humberto López?
Sí, obviamente la televisión sigue siendo, digamos, el medio de difusión de más alcance en la isla, independientemente del despliegue de Internet y tal. Son miles las personas que cada día ven el noticiero para informarse fundamentalmente y como ven el programa completo, pues tienen también que ver a Humberto cuando hace sus emisiones. Y claro, sí, es muy famoso. Yo creo que no hay un solo cubano que tenga una idea de quién es, independientemente de que no tenga televisor.
Hay un, tú sabes, me voy a separar un momento del tema, pero esto vale la pena, yo creo, Julio. Yo recuerdo que en época, hace muchos años, Fidel Castro en un discurso mencionó al doctor Oscar Elías Bisset. Incluso lo calificó de loco. Hay un médico loco por ahí que anda, trató de fusilarlo pues moralmente, y todo porque el doctor Oscar Elías Bisset, ahora que dirige la Fundación Lawton de Derechos Humanos, fue un preso del grupo de los 75, le habían condenado anteriormente a 3 años. En definitiva, el doctor Oscar Elías Bisset hizo algo increíble, que no se lo esperaban las autoridades. Comenzó a protestar públicamente contra el aborto. Fue un abanderado de las protestas contra el aborto a través del Ribanol, con la medicina Ribanol que se le sacaba a los niños, a las mujeres del vientre con ese método. Incluso puso una caja de muerto de cartón frente al Hospital Hijas de Galicia y allí pidió la renuncia de la directora del hospital por permitir que se produjera ese tipo de aborto. Bueno, Fidel Castro lo llegó a mencionar y Fidel Castro lo hizo famoso. El doctor Oscar Elías Bisset fue conocido en el mundo entero cuando lo mencionó Fidel Castro. Hasta cierto punto, el hecho de que Humberto López hable así de ustedes y de otros, ¿les está dando renombre?
Sí, es interesante que tú hayas traído esa colación. Gracias por la anécdota, porque también lo creo. Yo, en lo personal, siempre que está a punto de salir, siento temor, porque independientemente de que yo sé que las cosas que él dice son grandes mentiras, en el sentido en que decir medias verdades es la manera de decir las más grandes mentiras, una vez que sucede, cuando yo veo, tengo esa sensación, porque él, con el tiempo, Humberto, al quedarse sin argumentos, no hace otra cosa que describir, él trata de tergiversar, pero termina teniendo que apelar a una descripción estricta de lo que somos. Si a eso le sumamos que aparecemos en una foto, todos sonriendo, todos con todo el amor con el que estamos tratando de organizarnos y tratando de marcar la diferencia, entonces yo me digo, pero bueno, lo que está haciendo es poniéndonos en la cabeza de las personas. Las personas saben quiénes somos. Obviamente, te decía que existe este temor porque yo creo que lo fundamental en la Cuba de hoy, lo siento todo el tiempo, es que las personas, más allá de lo que puedan pensar, tienen el temor de que no se quieren visibilizar como nosotros, no se quieren visibilizar corriendo la suerte de Denis Solís o de Silverio Portal, por poner solamente unos ejemplos. Y eso es lo que los lleva a crear unas especies de mecanismos inconscientes en los cuales nos incriminan y terminan tratando de buscarle lógica a que nosotros tal vez estamos haciendo algo malo. Pero es positivo, por otro lado, tener esa sensación de que nos está haciendo publicidad buena, independientemente de que esté tratando de hacernos publicidad mala.
Uh-huh. Julio, veíamos a Humberto comenzar con los ataques al movimiento San Isidro. Así comenzó pues la novela de él, ¿no?, en la televisión cubana. Después, poco a poco, fue mencionando a algunos de los miembros del 27N. Y ya finalmente, bueno, pues metió ahí a Tania Bruguera y a otros también de la sociedad civil independiente. Según él, y lo voy a citar, dijo: los críticos no pueden invocar derechos consagrados por la Constitución refrendada por tan amplia mayoría del pueblo para subvertirlos. ¿Qué están tratando de subvertir ustedes?
Bueno, ¿cómo decirte? La subversión, yo creo que es un concepto que está más suspendido en la subjetividad de lo que la gente piensa. Algo no es subversivo por sí mismo, las cosas las ven las personas de manera subversiva. Si yo te dijera que estamos tratando de subvertir algo, yo asumiría que es un juicio subjetivo de alguien. Nosotros simplemente estamos tratando de que la realidad se parezca a lo que debe ser. Incluso yo te diría que estamos tratando de que la realidad y la vida social esté realmente amparada por esa constitución, independientemente de que yo haya votado en contra de su aprobación. Es totalmente subjetivo asumir que una persona subvierte, asumir que una persona está intentando desestabilizar algo. No se puede, de alguna manera, no se puede desestabilizar algo que por naturaleza está desestabilizado. A mí me llama mucho la atención cómo, a raíz de esto mismo que tú acabas de mencionar, en las redes sociales, de forma casi inmediata, después de que terminó la emisión del noticiero en que Humberto López dijo estas cosas, muchas personas llamaron la atención sobre el hecho de, y si quien está subvirtiendo y quien está desestabilizando, quien en realidad está creando cosas negativas para nosotros es Humberto, si en realidad quien está creando cosas negativas para la sociedad cubana es el poder con esa actitud, incitando al odio, tratando de mostrar las cosas como no son. Eso a mí me pareció tremendamente interesante porque yo creo que es un signo que contrarresta el terror que obviamente se puede sentir ante el hecho de que Humberto diga esas cosas. Yo, en lo personal, parto del hecho de que no es necesario ni es imprescindible que Humberto diga esas cosas para que el poder se comporte de manera arbitraria. El poder se comporta de manera arbitraria y nos pudiera condenar a cualquiera de nosotros mañana o dentro de 3 minutos, si así lo desean, independientemente de que Humberto diga lo que diga. Pero el hecho de que tantas personas hayan reaccionado de esa manera, el hecho de que tantas personas hayan llamado la atención sobre el hecho de qué tal si el subversivo y el que está sembrando cuestiones realmente negativas para la sociedad, independientemente de que diga lo contrario, es el poder, justamente. Yo creo que eso es interesante, eso marca una pequeña diferencia respecto a cómo se veía la vida hace tiempo. Obviamente no es suficiente porque el ejercicio de poder tan absoluto y tan tendiente a lo impune es eso, es un ejercicio de poder absoluto, impune, y a eso es algo a lo que se le debe temer.
Pero también yo te hacía esa pregunta porque también de acusador, en este caso él, puede pasar a ser acusado por ustedes.
Exactamente.
Hay que demostrar que el reclamo cívico que hace el Movimiento San Isidro, que hacen ustedes el 27N, que hace la sociedad civil, pues esté encaminado a subvertir, como dice él, ¿no?, a derrotar la revolución cubana.
Exactamente, es como acabas de decir, no basta con asumir simplemente que alguien está haciendo algo incorrecto. La justicia, la ley, independientemente de que se maneje de una manera tan arbitraria y descabellada en un contexto como este, tiene que haber razones, tiene que haber pruebas, tienen que haber hechos que sustenten realmente determinada acusación. Y yo creo que ese es el punto en el que Humberto López y el poder en general se muerde la cola.
Hay una pregunta, vamos a hablar de cómo va la situación. Ustedes, después de esto que yo había puesto en contexto al principio, de que el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, diera este manotazo, fuera a utilizar esta violencia, etcétera, ustedes comenzaron a pedir la renuncia de manera colegiada a través del Movimiento 27N, pero además distintas personas de manera individual fueron también a presentar la renuncia del ministro. Por supuesto que el gobierno no ha hecho absolutamente nada, el ministro no se ha expresado, creo que han puesto a Humberto López para que hable más de ustedes. Yo te pregunto, ¿cómo va la situación? ¿Siguen ustedes exigiendo la renuncia del ministro?
Exactamente. Hoy en la mañana, de hecho, dos personas, Mitilfón y Mario Martín, fueron a entregar a título personal cada uno su solicitud de revocación del mandato de Alpidio Alonso. Cuando acometimos la primera acción legal, lo redactamos entre un grupo de personas de manera colectiva, porque existe esa herramienta dentro de la ley en Cuba, que es la solicitud de revocación de mandato de un funcionario de la Asamblea Nacional. La respuesta que dieron en ese momento, encontraron un tecnicismo que tenía que ver con la forma en que estaba escrita la relación de los nombres de las personas que habían firmado. O sea, se fijaron más en ese tecnicismo que en el hecho de que eran unos cuantos cientos de personas las que estaban solicitando esa revocación de mandato. Entonces, una vez más, de modo espontáneo, vale la pena decir, a varias personas se les ocurrió, bueno, pues si ese es el tecnicismo, hagámoslo de modo individual. Y es lo que estaba pasando. Yo lo hice en mi día, ahora estas dos personas lo hicieron, y ojalá y siga pasando, porque es una confirmación más de que hay un grupo de personas que consideran que Alpidio Alonso no es una persona que esté en sus capacidades para cumplir la función que cumple.
¿Siguió el diálogo de las autoridades con los miembros del 27N en julio?
No, ese diálogo ya no existe, nunca ha vuelto a haber ninguna llamada, ninguna intención, ni siquiera ninguna señal. Obviamente lo que yo siento es que están tratando, a través de Humberto y de cualquier otro medio, de mostrarnos como los malos de la película. Tratan de, en primer lugar, de echarnos la culpa de que el diálogo se frustró por nosotros, cosa que es falsa. Y en segundo lugar, también están tratando de mostrarnos como algo que no somos. Están tratando de meterle en la cabeza a las personas que nosotros queremos que queremos un estallido social, que lo que queremos es ajustar cuentas con las personas que han instaurado el totalitarismo durante tantas décadas.
Pero
nada más alejado. Sí, perdón.
Sí, pero perdóname, ¿terminó o puede volver a establecerse? Porque las demandas de ustedes están ahí pendientes.
Por supuesto. De hecho, nosotros es importante llamar la atención, el 27N se encuentra en un contexto en el que, por ejemplo, también está el movimiento San Isidro impulsando sus iniciativas de diálogo nacional. Tiene que ver con un sentimiento que yo creo que parte del hecho de que, independientemente que el poder, las autoridades no tienen el más mínimo interés en dialogar, ese interés sí existe entre muchos cubanos, entre muchas personas que tienen la capacidad de hacerlo, tienen conocimiento, y sobre todo una cosa en la que a mí me gusta insistir, somos personas que nos desarrollamos en el terreno del lenguaje, seamos artistas o personas involucradas más con el ámbito creativo, incluso los ciudadanos comunes que simpatizan y que tienen algún tipo de relación con el 27N, independientemente de no ser artistas, perdón, son personas que habitan desde dentro del lenguaje. El diálogo es una de las herramientas que tenemos para modificar la realidad. Son ellos los que tienen aparatos policiales, son ellos los que implementan técnicas represivas. Nosotros no hacemos eso, nosotros no lo vamos a hacer, a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa visualizar un contexto diferente, que sea favorable para todos, y en función de eso, es en función de lo que estamos trabajando, independientemente de que Humberto diga lo que diga, que la seguridad del Estado haga lo que haga. Estamos tratando de todo el tiempo de sobreponernos a la angustia, al miedo y a lo tremendamente terrible que es vivir bajo este estado de asedio.
En este mismo programa, Luis Manuel Otero Alcántara habló sobre el diálogo nacional. Incluso habló y dijo que el gobierno cubano es el que no quiere dialogar, por lo tanto, ese diálogo nacional no incluye al gobierno cubano. Esa respuesta fue a una pregunta, porque desafortunadamente y al tiempo, las personas que han planteado, los cubanos que han planteado algún tipo de diálogo, personas que vivan dentro y fuera, generalmente han sido estigmatizados. Y han sido estigmatizados porque se califica el diálogo como de blandenguería, el diálogo es como de concesiones. Todas esas palabras se le han calificado al diálogo. Para ti y para el movimiento, pero sobre todo tú personalmente, no te pido que hables a nombre del movimiento, diálogo nacional, ¿qué cosa es?
Diálogo nacional es... Poner sobre la mesa traumas, cuestiones que están sin resolverse con todas las imperfecciones que puedan acarrear. Yo creo que el diálogo comienza con un balbuceo, con una palabra que tal vez no ha sido pronunciada como se debe pronunciar. Y poco a poco esa evolución del diálogo se convierte en lo que debe ser, que es el intercambio de ideas entre dos o más personas. Eso está sucediendo así y tiene que suceder así. Es importante no olvidar que llevamos 60 años, más de 60 años en una sociedad donde las estructuras de la sociedad civil, que son cosas perfectamente entendidas en el resto del mundo, están menoscabadas, están resquebrajadas, prácticamente no existen. Sobre esa base estamos tratando de dialogar, por eso ese diálogo puede parecer un balbuceo, por eso ese diálogo puede parecer una blandenguería, como bien hacías referencia tú ahorita, pero es algo por lo que hay que pasar inevitablemente, porque lo que sí no puede ser es que por el hecho de que eso pueda parecer una blandenguería, por el hecho de que el poder no esté interesado en escucharnos, que uno entonces se retrotraiga y lo que haga sea resistir o escapar de la realidad. Yo, desde el punto de vista personal, me niego a hacerlo, al menos en este minuto. Tal vez en el futuro me agoto, es algo a lo que tengo derecho como ser humano, pero mientras eso no suceda, yo voy a poner toda mi energía y todas mis capacidades en función de avanzar en ese sentido, suceda lo que suceda. El diálogo, para responderte ya más precisamente la pregunta, es eso. El diálogo es un acto de valentía. El diálogo es un acto de valentía porque es poner sobre la mesa una cuestión peliaguda, una cuestión que es compleja y una cuestión que nos atañe a todos.
Claro, el diálogo de la sociedad civil independiente con el pueblo, en este caso es a lo que tú te refieres, ¿verdad, Julio?
Pero, exactamente.
Pero ¿cómo se sale de la dictadura que gobierna un país? Explícame.
Bueno, según día lo veo, lo experimento, te lo podré decir.
Entonces, ¿por qué hay que dialogar con un pueblo que verdaderamente sabe, reconoce bajo qué se está sometiendo y bajo qué condiciones está viviendo en ese país?
Yo creo.
No entiendo.
No, yo sé que es difícil de entender, claro. Pero lo que está en nuestras manos, no es posible sacar del poder a una entidad que está ostentando el poder y que tiene de su lado armas, leyes amañadas. Eso para nosotros no es posible porque, como he dicho varias veces, en primer lugar somos personas pacifistas, pero en segundo lugar nosotros no tenemos armas ni herramientas con las cuales contrarrestar eso. A lo más que podemos apelar es a eso que estamos haciendo, a tratar de mentalizar a las personas en que tienen derecho a, en primer lugar, pensar. Si las personas piensan bien en qué necesitan, en cuáles son sus problemas, en algún sentido se empieza a avanzar, porque el otro camino, a mi entender, no es transitable. Siempre te vas a encontrar contra un ejercicio de fuerza que va a ir contra ti, que es más fuerte y va a terminar aplastándote. Yo siento, a mí tal vez es que me gusta creerlo, pero yo lo siento realmente porque estoy en Cuba, lo veo en la calle todos los días, las personas están conscientes de lo que sucede. Lo que pasa es que las personas tienen miedo. El miedo es importante que se entienda, pero el miedo ya no es el mismo. El miedo ha cambiado. Algunas personas lo han perdido. Y en esa dirección es en la dirección que hace falta avanzar, porque es lo que podemos hacer. Lo otro es pensar en cuestiones que no son objetivas y no son posibles en este minuto. Al menos así yo lo veo.
Bueno, conversaba yo con un preso político, expreso político, una vez, y me decía que el miedo no se pierde, que es tanta la acumulación de miedo que uno llega ya a hacerse inmune al miedo. Me decía exactamente así. Te pregunto, 27N, porque quizás incluso hasta algunas personas de la sociedad civil, a veces cuando se refieren al 27N y muchas veces declaraciones, etcétera, se toma como un partido político. 27N es un movimiento social, es un partido político, es un grupo de la oposición. ¿Cómo tú ubicas 27N, Julio?
Yo he dicho incluso en otras ocasiones, para mí 27N es un espacio de intercambio. No es un partido político, por un lado, porque no somos políticos, o sea, no somos políticos profesionales, no somos personas en nuestra mayoría, por lo menos que tengamos una formación en ese sentido. Somos simplemente personas que tenemos una idea de cómo podrían ser las cosas y esa idea la llevamos adelante. Obviamente es una, como te decía, como plataforma de intercambio. Toda plataforma de intercambio tiene implicaciones políticas e implicaciones sociales. ¿Cuáles son? ¿Hasta qué punto? Eso es algo que se puede ver desde fuera, pero ante todo es una plataforma de intercambio, es un espacio para concebir un plan de cómo las cosas pueden ser diferentes. La puesta en práctica de ese plan ya es otra cosa y tendríamos que esperar a que ese plan se concrete. Está sucediendo, intercambiamos entre nosotros, aguantamos el batacazo de la difamación, pero cada vez vemos una idea más clara, vemos cómo Cuba puede ser, y en eso estamos concentrando nuestras energías.
Solamente le quiero decir a los oyentes que la página de Facebook de 27N, es aquellos que tengan internet, pues simplemente si entran a Facebook y ponen 27N, N de no, 27N, ahí les va a salir la página e incluso dice que pues dan incluso hasta las formas de presentar la renuncia al ministro de Cultura, Alpidio Alonso.
Exactamente.
Ahí tienen, lleve su carnet de identidad, imprima dos copias del documento, cada copia con la que se queden debe tener acuse de recibo, antes de entregar revise todo el documento. O sea, hay toda una plataforma, toda una guía de cómo presentar la renuncia al ministro, presentar la petición de renuncia al ministro.
Me dicen que es muy visitada precisamente, sí, por el señor López.
Así es. Sí, no, López me imagino que la revisa. Claro. Por cierto, que anda ya por más de 7,000 personas que lo siguen y 6,000 personas que le han dado me gusta, el like, y más de 7,000 personas que lo siguen.
Muy bien, Julio. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Las Noticias Como Son.
Gracias a ustedes también.
Saludo a la familia.
Sí, señor. Un placer.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Phillies versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal. y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.